Gracias a todos por venir y bueno, a Raúl por su presentación tan completa y generosa y por decir cosas que me parecen muy bien para empezar la charla, como invitarles a que participen. Esto me parece que una charla consiste en eso, en que todos podamos hablar, escuchar. Por supuesto que yo les voy a contar de dónde ha salido este libro, les voy a explicar de qué trata, pero bueno, también les agradeceré mucho su participación cuando les parezca. Bueno, pero antes de empezar sí quería dar también las gracias al Ingenio por su segunda invitación tan amable de participar en su impresionante proyecto, que no he visto otro que se le parezca. Creo que son conscientes ustedes que es una referencia de una nueva forma de hacer cosas que la verdad comparto y admiro, y si no viera que es real diría que era utópica, pero bueno, sí es real, ¿no? Bueno, entonces les agradezco mucho esta invitación y a todos los que han estado participando en estos talleres, pues igualmente les agradezco muchísimo que hayan venido y que hayamos estado compartiéndolos. Bueno, pues ahora ya les voy a contar de qué trata este libro, Extraños, que, como decía Raúl, es una incursión en el género del cómic que tiene algo para mí muy personal, me parece personalmente muy como algo especial, porque yo llevaba 35 años sin hacer cómic. O sea, en realidad no es cierto que no haya hecho cómic. Sí hice cientos de cómics de niño, de hasta los más o menos 15 años, y se ve que debí pensar que era esto de los dibujos era algo para niños y lo dejé, pero ahora he encontrado que no, que las historias con imágenes pueden ser para públicos muy diferentes, y de hecho mis hijos han ido creciendo y tal vez por eso he empezado de nuevo a hacer unos cómics que por primera vez en mucho tiempo ellos han abierto como para ver de qué trata esto, ¿no? Que es diferente a los libros para niños. Bueno, pues vamos a pasar las páginas de Extraños. ¿Me permiten un libro? Gracias. Bueno, verán que se trata de un cómic de gran formato, casi como un tabloide, como un periódico. Esto no es totalmente, en parte es casualidad, pero resultó ser una feliz casualidad, porque ya no caben los libreros de las librerías y entonces lo ponen en las vitrinas y parece casi un cartel, un afiche, ¿no? Bueno, entonces les describo, es un cómic de gran formato y verán que tiene un papel como amarillento un poco, es un papel como de periódico, en fin, es lo que pretende acercarse a una forma de hacer libros popular, no es un objeto exactamente de lujo, y es un cómic que quiere conectar con toda una forma de ficción, de todo un género de fantástico que durante muchas décadas pues circuló por los kioscos, entre los niños, entre la gente mayor también, que es lo que se llamó la literatura pulp. Y bueno, a mí estas ficciones populares, todas estas cosas de monstruos, siempre me gustaron, y es así que no he pretendido hacer un homenaje, sino simplemente disfrutar con cosas que me gustan. Bueno, pues vamos a abrirlo y les voy a contar solo una parte, porque bueno, espero que ustedes lo lean por su cuenta, pero también es que es un poco largo, son tres historias y solo vamos a ver una, pero nos la va a contar nada más y nada menos que el famoso e inolvidable Vincent Price, el actor que lo recordamos todavía hoy y todavía gente joven lo conocen como un presentador de películas de misterio, de lo que llaman ahora serie B, pero que no es ver porque tenga menos calidad, sino quizá menos presupuesto. Bueno, pues este Vincent Price, yo lo conocí de niño, presentaba una serie de televisión que hablaba de monstruos, de cosas extraordinarias, y siempre pensé que es verdad que la realidad no era lo que, con lo que nos vacunamos todas las mañanas, todo lo que esperamos ver, sino la realidad es siempre sorprendente, ¿no? Y eso es lo que viene a decir Vincent Price con su voz misteriosa. Habla de que se dirige a ustedes, amables lectores, para presentarles unos casos que las autoridades trataron de ocultar, unos casos, no sé si sirve un poco, claro, ¿no? ¿Sí? ¿Ahora? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya mejor? Bueno, pues Vincent Price ha convocado a la audiencia en su estudio y tiene unos cuadros donde aparecen unos extraños personajes. Entonces dice, podría contarles tantas cosas, podría hablarles de el misterio del príncipe de los perros, la aparición del diamante volador, la triste historia de Wanda, dice. Ah, la bella Wanda, qué mirada la suya, lástima que uno de sus cuatro ojos bizqueara. Dice, sé que muchos de ustedes dirán que exagero, estas cosas no existen, son fantasías. Abre su mano y sale una llama. Bien, esto es una fantasía. El mundo no es como solemos creer. Definitivamente no. Y ahora que ya parece que empezamos a creerle, mientras fuma su cigarro, nos va a presentar a unos extraños habitantes de este mundo que esperemos cambien su visión sobre lo que es posible y lo que no. El primero es el enorme monstruo rosa. Ahí empieza esta historia, y como no podía ser de otra manera, empieza en el teatro donde han ocurrido muchas películas de estas de monstruos, estas películas antiguas, que es Nueva York. Bueno, pues allí todo el mundo en esa ciudad, en esa gran ciudad, parece que está acostumbrado a ver de todo, nadie se sorprende, pero de repente aparece algo que sí parece que pueda sorprender a sus habitantes, que es un terrorífico monstruo rosa dispuesto a destruirlo todo. Pero lo que no puede imaginar el monstruo es que cuando lo ve, la primera persona que lo ve dice, pero si es rosa, ay, que me parto de risa, ¿no? Entonces, claro, el monstruo no sabía muy bien, él hasta ese momento no había parado a pensar en eso. Y bueno, continúa su camino por las calles de la ciudad, sembrando el caos, destruyendo todo lo que puede. Pero fíjense, la mamá que está aquí en la calle le está abrochando al hijito el abrigo, ¿no? Como diciendo, ¡ay, abrígate que hace frío! En fin, nadie le hace demasiado caso, o como mucho la gente se ríe porque es completamente rosa. ¿Para qué será rosa un monstruo, no? Imagina un elefante rosa, una ballena rosa. Bueno, el monstruo entra en el estadio de béisbol de los Yankees y en presencia de 70.000 aficionados empieza a destruirlo todo y devora al público que disfruta del espectáculo antes de ser devorado. La gente, su comentario es, tengo que contárselo a Mami, es rosa. Bueno, el monstruo ya no sabe dónde meterse, está indignado, está de un color rosa fucsia y se sube a uno de los edificios más altos de Nueva York, dispuesto a destruir todo lo que pueda. Y aquí vemos al monstruo desde otra perspectiva. Estamos dentro del hogar de los Prescott, una familia de famosos actores, que están pasando una mañana de lunes y el monstruo se asoma con ganas de destruir todo lo que pueda, pero en ese momento la niña de la casa lo descubre y dice, ¡oh, mami, mira quién ha venido! Si es una babosita rosa, rosa como un batidito de fresa, rosa como mi payasito, ¡Ay! ¿No es adorable? Bueno, el monstruo tal vez sea adorable, pero descubrimos que la niña definitivamente no lo es. Se aparta de sus padres. Daisy, Alexandra, cariño, vuelve. La niña dice, ya no quiero al payasito. Es feo. Quiero a la babosita. Bueno, la niña está acostumbrada a que le den todo lo que pide y se lanza a través de la cristalera contra el monstruo, que observen cómo la está mirando. Está mirando completamente estupefacto, no puede comprenderlo, lo que está ocurriendo, y los dos caen desde las alturas con tan mala suerte que el monstruo salva a la niña. La agarra antes de caer y la niña simplemente dice, jiji, me hace cosquillitas, ¿no es adorable? El público está ya rendido al monstruo, acuden los periódicos, los periodistas, le dan un fuerte aplauso, baja la mamá, le dan besitos y la pobre criatura decide que lo único que puede hacer es volver a las profundidades mientras le piden autógrafos. Bueno, al día siguiente, en la ciudad no se habla de otra cosa. ¿Dónde está el héroe?, dicen los periódicos. La pequeña Daisy Alexandra, que hace muchos comerciales, se dedica a anunciar batido de fresa, diciendo, si es rosa, es mi babosa. Y al mismo tiempo no paran de aparecer réplicas del monstruo rosa. Imagínense el fenómeno comercial, ¿no? Todo el mundo quiere tener un monstruo rosa en su casa, todos se sacan sus billetes y, bueno, mientras tanto, ¿qué pasa con el monstruo? Pues la pobre criatura ha ido a esconderse al lugar más solitario que ha encontrado. Imagínense su frustración, es como si nos escondiéramos debajo de la almohada cuando metemos la cabeza, porque realmente él no había, su vocación no era la de payaso, ¿no?, sino que, bueno, quería ser un monstruo terrible, y está tan herido en sus sentimientos que se contempla en un charco, en el agua, y de repente descubre que es completamente rosa. Él no lo sabía, no se había parado a pensar, y solo hay una cosa más rosa que él mismo, que son sus lágrimas. Llora amargamente, y la impresión de ver sus lágrimas tan rosas, el agua teñida, la impresión es tan fuerte que se le revuelve el estómago y vomita a toda la gente. Todos los que se había comido salen de nuevo a la luz, pero ¿qué ha ocurrido? Han salido de color rosa. Ya no les parece tan cómico el monstruo. Y dicen estas cosas que dicen en las películas. Wayne, ¿qué es esa cosa? ¡Oh, nena! ¡Oh, nena! Bueno, el resto de la tarde el monstruo la pasa persiguiendo a la gente por la isla. No puede creerlo, por fin le tienen miedo. Está completamente feliz, la gente huye aterrorizada, pero él consigue atraparlos. Por primera vez en varios días duerme feliz, tiene sueños de color rosa y una maravillosa idea comienza a abrirse paso en su mente. Decide volver a Nueva York. El monstruo a la mañana siguiente se presenta en el lugar donde apareció, pero ha descubierto que sus babas son rosas, sus lágrimas son rosas, todo lo que él tira es rosa, y con un poco de práctica empieza a lanzar sus jugos y consigue que una fina lluvia rosa comience a teñir la ciudad. Entonces la gente, que sigue hablando como en las películas, dice, ¿qué está pasando, Fred? No sé, cariño, pero no me gusta nada, nada. Ese es el momento que el monstruo elige para aparecer de nuevo en la ciudad. Esta vez todo el mundo huye aterrorizado. Porque ¿quién puede reírse de un monstruo rosa cuando uno mismo es rosa? Ahora sí, los periódicos dan otra visión, incluso la prensa rosa dice: terrible monstruo arrasa la ciudad de Nueva York. ¿Qué se propone? El ejército anuncia el nivel rosa de emergencia y el presidente da la orden de ataque. ¡Fuego! Bien, el monstruo les está esperando a todos donde siempre quiso estar, en lo alto del Empire State. ¿Esto les sonará de algo? Acuden los aviones, se desata una terrible batalla. El monstruo está en el día más feliz de su vida, es como si fuera el día de su cumpleaños. Seguramente el monstruo, igual que ustedes, ha visto King Kong. Y finalmente, después de una durísima batalla, el monstruo cae al asfalto y muere. Pero muere en medio de una gran felicidad porque ha conseguido cumplir sus sueños. Y solo hay alguien que parece más feliz, que es la pequeña Daisy Alexandra, que dice: oh mami, todo es rosa, es tan bonito, soy tan feliz. Bueno, aquí termina la primera historia y no les voy a contar lo que ocurre en la segunda. Les aseguro que también es una historia muy emocionante, pero sí les quiero contar qué es lo que ocurre en Extraños, cómo está organizado el libro. Y es que, fíjense, aquí terminó la historia anterior y volvemos al despacho biblioteca del Dr. Price, donde tiene pues toda clase de cosas sorprendentes. Él hace un resumen de la historia, encuentra una moraleja y aprovecha la ocasión para encadenar con otra nueva historia que no les voy a contar, pero les diré que tiene que ver con otro mito del cine de los monstruos, con el famoso monstruo del lago Ness. Y finalmente, después de esta historia, volvemos al despacho del Dr. Price. Ya verán que el libro tiene una estructura como de serie de televisión. Acaba el episodio y nos preparamos para ver un nuevo episodio. En este caso, el protagonista es un monstruo de color verde. Son monstruos tipo alienígena. Y de nuevo veremos una historia que termina en el despacho del Dr. Price. Bueno, ya estamos más o menos al final. Dicen que no hay que contar el final de las películas, pero yo creo que aquí sí es bueno que sepan cómo acaba. Podía decir fin del espectáculo, adiós, pero no me parecía que eso fuera un buen final. Entonces vemos que el doctor, al terminar las historias, ha preparado unas copitas, 5 copitas de licor, y entonces parece ser que espera a alguien, ¿no? Dice: vaya, qué observadores. ¿Por qué 5 vasos? Estarán preguntando. Y es que les guardo una última sorpresa. Tenemos en mi estudio unos invitados venidos de muy lejos. Nada menos que los 3 monstruos que aparecieron: el gusano de Lambton, el alienígena de la galaxia Sorax. ¿Y creen que es el monstruo rosa? No, porque recuerden que murió, pero es su hijo. Ha conseguido de reunirlos a los 3. Pero este monstruo, que no es nada tonto, dice: gracias, pero disculpe, Dr. Price, si somos 4, ¿para quién es el 5º vaso? Ah, el 5º vaso. Falta el último invitado. El extraño entre los extraños. El más insondable misterio que encierran el universo y la televisión juntos. ¿No será peligroso, Dr. Price? Tengo miedo. Tranquilo, querido amigo. Puede que sea peligroso, pero ni él mismo lo sabe, pues no es consciente de su poder ni de su insignificancia, ni siquiera de lo raro que es. Bueno, el Dr. Price se dispone a descorrer esa cortina y aquí ven al último monstruo, el último extraño. Usted, la cosa más extraña, es usted. Bueno. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, pero el libro acaba con una frase del famoso Jim Morrison, que decía en sus conciertos: el espectáculo está en todas partes.